Bueno, vamos a iniciar esta semana, que es una semana de conmemoración por nuestra independencia. Vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos todos los lunes. Vamos también a informar sobre la rifa del avión presidencial, los premios que se van a entregar, cómo vamos en la venta de los cachitos. Ya les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios. Ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana por la noche, por la tarde noche, sí, la tarde a las 4. Bueno, y todavía se puede, se pueden comprar, sí. Va una comisión, va la secretaria de Gobernación, va el secretario de Hacienda, va el secretario de Salud, porque todo lo que se está obteniendo por la venta de los boletos es para comprar equipos de salud, equipos para hospitales. Una vez que se haga la rifa, la semana próxima vamos a presentar un informe de el dinero obtenido. Todo ese dinero, repito, va a ser para comprar equipos médicos. Se va a conocer la licitación de la compra de los equipos médicos. Se va a hacer una licitación pública de cómo se va a utilizar el dinero, de todos los equipos, y a cada equipo se le va a poner una plaquita que diga rifa del avión presidencial, recursos obtenidos por la rifa de del avión presidencial, aportación del pueblo, 2020. Entonces, un tomógrafo, lo que se adquiera, va a activar esa plaquita y se va a transparentar dónde van a estar esos equipos, a qué hospitales van. Va a quedar un inventario para que la gente sepa dónde quedó su aportación. Si es una ambulancia, la ambulancia va a llevar la plaquita, el equipo de que se trata. Esto lo vamos a atender con la Secretaría de Salud, con el INSABI y la Secretaría de Hacienda. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Ricardo Sheffield y al final también los videos sobre las obras.
Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? La gasolina regular la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en ExxonMobil, en Lagos de Moreno, Jalisco, a 20 pesos 47 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 54 centavos. En comparación con el más económico, que es GH, en Culiacán, Sinaloa, 18 pesos 16 centavos por litro, con un margen de 15 centavos. Qué bueno que ya hay proveedores que bajan los precios allá en Culiacán, porque había sido una zona en promedio con precios muy altos para las gasolinas. Shell tiene el precio más alto, con el margen más alto de premium, 22 pesos 25 centavos por litro en Aguascalientes. Aguascalientes, 4 pesos 54 centavos de margen. Dynami en Saltillo, Coahuila, en comparación tiene el precio más bajo, con el margen más bajo, 17.44 por litro, con un margen de 19 centavos. Para el diésel, combustibles BP, el precio más alto, 21 pesos 12 centavos por litro, un margen de 4 pesos con 2 centavos. Eagle Gas en Mazatlán, Sinaloa, 18 pesos 43 centavos por litro, un margen de 24 centavos. Las tres marcas en promedio con los precios más altos en esta semana que cerró: Chevron, Redco, Arco, y las más económicas: Repsol, G500 y Orsan. Si hacemos un corte el día 5 de septiembre, la mezcla mexicana de petróleo, $35.50 por barril, y ese mismo día, con corte 11 de septiembre, 19 pesos 63 centavos el diésel, 19 pesos 39 centavos la premium y 18 pesos 92 centavos la regular. Pueden ver ustedes ya esa baja reflejada en los precios promedio que habíamos mencionado que venía en camino por la baja también en la mezcla mexicana del petróleo. En denuncias atendidas a través de la app Litro por Litro, 211, a través de 169 visitas o verificaciones, 36 bombas inmovilizadas y 4 gasolineras que no nos dejaron verificar, para que los consumidores tomen en cuenta que algo y no bueno están escondiendo estas gasolineras. Es la gasolinera GR en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Boulevard Jorge Castillo Cabrera, la de Enermayab en Canacín, Yucatán, en la carretera Mérida-Chetumal, también servicio del centro en Irapuato, Guanajuato, en Paseo de la Solidaridad 9818, y servicio SEGA en Salamanca, Guanajuato, Boulevard Morelos 1903. Encontramos un rastrillo en Monclova, Coahuila, y se ve claramente adulterada la tarjeta madre de la bomba. Y también en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en Asunción de Iztaltepec, ahí también encontramos, pero alteradores del pulsador en 6 bombas. Y también en Guanajuato, en Santa Cruz de Juventino Rosas, ahí también encontramos que no se estaban dando litros de litro. En la app de Litro por Litro, la más barata para la regular es franquicia Pemex en Veracruz, 16.85, y móvil 16.91 en San Mateo Atenco, Estado de México. Las más caras, 21.20 franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, que estos no dejan de salir como los más caros, y Chevron 21 pesos con 9 centavos en Santa Ana, Sonora. La más barata para la premium, 16.75, Veracruz, franquicia Pemex, 17.49 en San Mateo Atenco, Estado de México, también de franquicia Pemex. La más cara, franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, 22 pesos 23 centavos, y Shell en Aguascalientes, 21.99. Esta Shell de Aguascalientes también tiene ya bastante tiempo saliendo como de las más caras, sin tomar en cuenta el margen del diésel. Más barato, 16.80, franquicia Pemex, Veracruz, 16.98 franquicia Pemex Guadalupe, Nuevo León. De las más caras, 22.53 franquicia Pemex Sinaloa, y 21.76 en Talpa de Allende, Jalisco, también de franquicia Pemex. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios. ¿Quién es quién en el gas LP? Para tanque estacionario, Grupo Centurión Combustibles en Guadalupe Victoria, 11 pesos 73 centavos por litro, 4 pesos 81 centavos de margen, en comparación con Sabigas Garza en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, 7 pesos 95 centavos por litro, 1 peso 96 centavos de margen por litro. Para los tanques de cilindros, el gas LP lo tiene Lorenzo Javier Mejía Leiva a 22 pesos 50 centavos por kilo en Atitalaquia, Hidalgo. ¿Qué pasó, don Lorenzo? bájele al margen, 8 pesos 98 centavos, no le perderá. Y Comixa Arteaga, Coahuila, 15 pesos con 5 centavos por kilo, con un margen de 53 centavos. Ahí está, para que don Javier se fije cómo se puede vender barato. Hay estabilidad en los precios para el gas LP. En las verificaciones de gas, una no se dejó verificar, que fue Gasamex en Ecatepec, Estado de México, 88 verificaciones, 5 resultaron con infracción, y en general encontramos buenas condiciones en todos los aspectos de estas verificaciones. Y toca remesas, hoy nos toca hablar de las remesas, y tenemos nosotros que para el mes de julio nuestros paisanos y paisanas, sobre todo desde los Estados Unidos, nos enviaron 3,532 millones de dólares, 23.58% más que en el año 2018 y 7.23% más que el año pasado. O sea, sigue creciendo el esfuerzo de nuestras paisanas y paisanos que envían estos recursos a mamá y a esposa, principalmente aquí en los Estados Unidos, aquí en México, desde los Estados Unidos principalmente. La remesa promedio de $300 tiene la mayor cantidad de pesos a cambio de esos $300 a través de U-Link. Cuando se envía en efectivo, te entregan 6,393 pesos por tus $300, no cobran comisión, y el promedio del tipo de cambio fue 21 pesos con 31 centavos. La peor opción, para que nuestras paisanas y paisanos lo tomen en cuenta, fue Western Union, que se ha mantenido así ya mucho tiempo. 6,083 pesos con 66 centavos es lo que recibes por tus $300. ¿Por qué? Porque cobran una comisión de $8 y el tipo de cambio bastante malito, 20 pesos con 83 centavos en promedio. Tenemos, si es a depósito a cuenta, que la mejor opción se vuelve RIA Money Transfer, porque te da 6,396 pesos por tu $300, un tipo de cambio de $21.32 por dólar, sin comisión. Mientras que MoneyGram se vuelve la peor opción cuando es depósito a cuenta, 6,172.75 centavos. Y la comisión de MoneyGram es de $9.99, con un tipo de cambio promedio de 21 pesos 28 centavos por dólar. Telecom es el que cubre más municipios, 1,221 municipios. Esto es porque de este lado, donde no se paga comisión y se reciben ya los pesos por esos dólares, ustedes escogen a dónde lo va a pasar a recoger mamá o la esposa. Oxxo es el que tiene el mejor horario, de 6 de la mañana a 10 de la noche, con 19,146 sucursales. Banco del Bienestar en 874 municipios, con 2,284 sucursales. Les recuerdo que Elektra, Walmart y Caja Popular Mexicana tienen adicional el seguro contra robo. Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, compañeras y compañeros de la prensa. El día de mañana se va a celebrar el gran sorteo especial número 235, que son el equivalente al valor del avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, y como ustedes bien saben, es una cooperación para equipos médicos y hospitales, donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente es los ingresos que se han generado al día 11 de septiembre, 2,089.5 millones de pesos. Se han vendido 4,179,000 cachitos, equivalentes al 69.65% del total disponible. La siguiente, por favor. En caso de resultar premiado un cachito no vendido, el premio se le entregará al Insabi. El martes 15 de septiembre, a las 2 de la tarde, se cierra la venta de cachitos en el edificio El Moro. del Otenal, en presencia de autoridades federales y del notario público, quedará constancia del acto. ¿Cómo cobrar el premio del gran sorteo especial? Serán pagados en las oficinas de la Lotería Nacional, Plaza de la Reforma número 1, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030, y los requisitos que van a tener que presentar los ganadores y las ganadoras es identificación oficial del INE, pasaporte, cédula profesional, comprobante de domicilio, CURP, RFC, cuenta bancaria y el billete premiado. Es cuanto, señor presidente.
Bueno, pues invitar a todas, a todos, a que se sigan comprando los boletos. La gente se ha portado muy bien. En estos días se ha incrementado mucho la venta. Se puede hacer todavía hoy, mañana hasta las 2 de la tarde se cierra. ¿Puedes informar sobre dónde obtener los boletos? Porque a veces nos preguntan sobre eso.
El día de ayer se llevó a cabo la devolución de los expendios foráneos y de los locales, pero muchos de esos expendios se quedaron con billetes ya a su cargo para venderlos. Y nosotros, también los billeteros de la Ciudad de México tienen billetes para estar vendiendo el día de hoy y también el día de mañana. Y nosotros vamos a estar atendiendo a todos esos billeteros y a todas esas expendedoras que quieran comprar. Por eso vamos a cerrar hasta las 2 de la tarde, señor presidente, el día de mañana. Pero es para atender la demanda de los billeteros y atender de los expendedores.
Bueno, pues mañana, si es necesario, también informamos, ¿no? Para ver cuánto aumentó en 24 horas. ¿Cuánto más? Yo ya tengo. Bueno, aquí me entregaron, es el 0000. 7 ceros. Ellos ya compraron, sí, en la familia, estoy seguro que todos compraron ya. A ver, además, si yo me saco el premio, pues lo voy a donar. Lo mismo harían los de mi familia. Sí, como debe de ser. Pero digo, no quiere decir que todos los tengan que donar. O sea, vamos a informar sobre el avance en las obras.
La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 14 de septiembre de 2020. En la terminal de pasajeros se realizan trabajos para la preparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado, colocación de lámina canalada de acero galvanizado y habilitado de acero de refuerzo. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se lleva a cabo el desplante de la estructura del pavimento y conformación del terraplén. En calles de rodaje y plataformas, se realiza la conformación de las últimas capas de terraplén con cemento y tendido de la capa de concreto. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza la sustitución de terreno, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en vialidades. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la construcción de columnas, así como montaje de dovelas de concreto reforzado. Del mismo modo, se siguen realizando trabajos de control topográfico y la compactación de base hidráulica. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se realiza la conformación de terraplenes para dar mayor estabilidad con base en estudios hechos para la reubicación de vías férreas. En las redes eléctricas, voz y datos, se realizan trabajos de excavación en trinchera y mejoramiento de suelo, habilitado y armado de acero de refuerzo para muros perimetrales. A la fecha, se han generado 40.377 empleos civiles. Faltan 553 días de construcción.
Gobierno de México.
Es viernes 11 de septiembre, estamos exactamente en la cimentación del cuarto de control de operaciones y vamos a emitir el reporte de esta semana.
Pemex construye la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, con una capacidad de proceso de 340 mil barriles diarios que permiten producir gasolina y diésel para el consumo nacional. En las plantas de proceso, ICA Fluor ha concluido las pilas de concreto de las plantas, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Se trabaja en las actividades de cimentación de la mesa 2 de los tambores de coque y en el colado de las columnas de la mesa 1 en la planta coquizadora, así como en el cimbrado y colado del tramo 2 del rack 300 de la planta combinada. La empresa Samsung presenta un avance en construcción de las pilas del 44% en el paquete 2 y del 49% en el paquete 3, para un total de 4.770 pilas. Se trabaja con Pemex y con el IMP en la revisión y selección de los grandes equipos mecánicos y de proceso. La compañía Techint ha concluido la construcción de 270 pilas en las plantas de aguas amargas y tratadora de aminas en el paquete 4A, con trabajos que se llevan a cabo de día y de noche. En el paquete 5, en el área de almacenamiento, se tienen concluidas las construcciones de las cimentaciones profundas de 22 tanques verticales con inclusiones y 18 esferas de almacenamiento en pilas. Se inicia la construcción de la cimentación del dique en tanque TV90381 y se trabaja en la conformación de capas de reparto en las cimentaciones, así como en el vaciado de concreto en zapatas corridas. Se continúa con la preparación del rolado y corte de todo el acero para los tanques. En el paquete 6, se realiza el colado de cimentaciones del cuarto de control central del área de edificios y se trabaja las cimentaciones y edificaciones de los edificios A, B, C, D, salvaguardia y mantenimiento y satélite. En la actualidad se encuentran 4 plantas de concreto suministrando las toneladas diarias requeridas para los trabajos en los distintos frentes de la refinería. Se ha evaluado y hay un avance en tierra y en ingeniería en obras externas de abastecimiento de gas, hidráulicas, de generación de electricidad y de vapor. En el vivero se cuenta con la producción de 31.215 especies en desarrollo.
Tren Maya, reporte de avances, semana 4 de 157. Esta semana se realizaron actividades de avance de obra en las siguientes áreas. Producción acumulada de durmientes, 23.843. Topografía. Exploración de suelo con vuelos lidar. Desmontaje de vía antigua. Geotecnia, acompañamiento de lina. Reubicación de árboles. Diálogo con las comunidades del sureste. La participación de las comunidades es imprescindible para tomar decisiones. Por eso trabajamos en diseñar las formas y mecanismos para el diálogo y la vinculación social. Tras los procesos de consulta, el proceso de diálogo se ha mantenido de manera virtual y constante. Las comisiones de seguimiento y verificación, conformadas por líderes comunitarios, se han encargado de revisar el cumplimiento de los acuerdos emanados en las consultas. Las comisiones de seguimiento y verificación son atendidas por el Comité Técnico Interinstitucional, cuyo objetivo es canalizar las observaciones, inquietudes y sugerencias a las dependencias gubernamentales correspondientes. A partir de estos espacios de diálogo y de la mano de las comunidades, han surgido proyectos para impulsar el desarrollo integral del sureste. En el centro del Tren Maya está la gente. El Tren Maya avanza.
Gobierno de México.
El Corredor Interoceánico informa el avance de obras al 14 de septiembre de 2020. Avanzamos para hacer realidad la plataforma logística mediante la modernización y ampliación del puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz y la rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Para ampliar la capacidad operativa del puerto de Coatzacoalcos, continuamos con la ampliación de 130 metros de muelle. Al finalizar el 2020, se contará con un muelle de 400 metros para granel, líquidos y contenedores. El tramo de 80 metros tiene un avance de 85%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 73%. El acceso carretero tiene un avance de 75.4% y avanzamos con las capas de apoyo para pavimentos. El puerto de Salina Cruz, por su vocación petrolera, requiere dar mayor seguridad a la recepción de buques de gran calado que distribuyen combustible en el litoral del Pacífico. Para ello, continúa la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Se llevan a cabo trabajos preliminares para habilitación del muelle que permitirá el vertimiento de roca. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Continúan los trabajos en los 5 tramos que integran la vía. En el tramo 1 se realiza la topografía, ajuste de puentes y limpieza de drenajes. Inició la topografía del tramo 2. El tramo 3 continúa con los trabajos de armado de vía, cortes de taludes y aplicación de soldadura. En el tramo 4 se trabaja en la colocación de su balasto y montaje de vía. Y en el tramo 5 está en proceso la terracería de plataforma. La plataforma logística se traducirá en nuevas oportunidades y un nuevo tipo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México.
Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 97.3%. Se reanudaron los trabajos de reubicación de línea eléctrica aérea que interfiere con la catenaria en el kilómetro 7 de la línea. Apoyo Delta. Colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el tope sísmico en este elemento del viaducto 2. Autosimbra 1. Se realiza vaciado de concreto en el tramo 30-31 del viaducto 2, de 55 metros de claro, quedando solamente un tramo más para cerrar este viaducto. Viaducto 4. Continuamos con la colocación de acero de refuerzo en el tramo 6-7 para el posterior vaciado de concreto con la autosimbra 3. Terracerías 2. Continuamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la losa de apoyo. De un total de 94 pilas, solamente faltan 3. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Se concluyó la colocación de acero de refuerzo y se inició el vaciado de concreto en el capitel del apoyo 133 del Frente 9. Se reactivan los trabajos en el Frente de Arteaga y Salazar. Se continúa con el proceso de fabricación de dovelas de concreto y se cuenta con el 95% de los elementos prefabricados en almacén y listos para su traslado y montaje. Se cuenta ya en obra con 2 equipos completos para el lanzado de dovelas prefabricadas. Esta obra cuenta en su proyecto con diversos sistemas estructurales para resolver los viaductos. A continuación, se muestra el proceso de construcción con dovelas prefabricadas de concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
Muy bien, pues esto es el avance. Como complemento, decirles que este pasado fin de semana estuvimos en supervisión de obras. Estuvimos en Toluca para ver el avance del tren Toluca en Ciudad de México. Ya se inauguró el tren de la línea 3 de Guadalajara. La gente está muy contenta porque esa obra llevó mucho tiempo, causó muchos daños, porque atraviesa pues toda la zona metropolitana de Guadalajara y decidimos invertir y terminarla pronto y cumplimos. La gente ya está utilizando ese sistema de transporte, se van a poder mover en ese tren más de 200,000 personas. Se trata de más de 20 kilómetros de esa vía para el tren urbano. Y por disposición del gobierno del estado, que se va a hacer cargo de la operación del tren, el gobierno federal invirtió, terminó la obra y entrega para su operación esa línea al gobierno del estado de Jalisco. Entonces, ellos tomaron la decisión, que yo avalo, celebro, de que en estos días va a ser gratis el transporte. No sé por cuánto tiempo, pero sí me consta que desde que se abrió el sábado, mucha gente está utilizando este medio de transporte. Es algo bueno, es una buena noticia. También decirles que tanto en el caso de la pandemia como en la situación económica, que son las dos crisis que estamos enfrentando, pues hay avances. En el caso de la pandemia ha bajado, desde luego sigue causando estragos, daños. Es muy lamentable que sigan falleciendo personas, pero ya está reduciéndose el efecto nocivo de esta pandemia. Ya hay indicios de que va a la baja, y en lo económico también decir que hay elementos que indican que se está reactivando la actividad productiva, que se están recuperando empleos desde el mes de agosto, y se está apoyando mucho la creación de empleo con la industria de la construcción. Todo esto que estamos viendo, todas estas obras, generan muchos empleos, porque no solo es personal, los obreros, los trabajadores de la construcción que están en sitio, que están en las obras, ocupados, trabajando, sino que se está consumiendo mucho acero y mucho cemento, que significa también creación de empleos. Tengo información de que se agotó el abasto de cemento, de concreto, en el contrato que tenía Apasco en la refinería de Dos Bocas, y de manera amigable entró Cemex aceptando de que hacía falta que no se detuviera la obra. E incluso ya están entrando otras empresas también. Lo mismo está sucediendo con el acero. Todas estas obras se consume mucho material de construcción. Entonces, vamos bien. No sé si tengas el dato de los empleos. Del mes. Miren, en el mes pasado, de agosto, logramos recuperar 90,000 empleos. Esto tiene que ver con la información de contratación de trabajadores inscritos al Seguro Social. Y así vamos en septiembre. Vamos con 49,463. Todavía no llegamos a la mitad del mes. De modo que si se obtuvieron 90,000 en agosto, ya llevamos casi 50,000 en lo que va de septiembre. Estos son los datos que me sirven para informar de que vamos poco a poco recuperándonos. Ya 2 meses sin pérdida de empleos. Al contrario, vamos recuperando puestos de trabajo. Son las noticias buenas que también debemos de dar a conocer. Muy bien, entonces abrimos. ¿Hay lista? Sí. Gaspar Enrique.
¿Cómo está, presidente? Buenos días, Gaspar Vela, de La Octava. Presidente, mañana vence el plazo para solicitar esta consulta para juzgar a los últimos 5 expresidentes. Saber finalmente qué decisión usted tomó, si ya tiene lista la solicitud y cuál sería esta pregunta que usted propondría, presidente.
Bueno, en efecto, mañana se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de conformidad con la ley de la consulta popular. Y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas. Quiero felicitarlos, reconocerles de que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa. No quedarnos solo en la democracia representativa, avanzar. No es que ya elegimos a nuestros representantes y que ellos decidan. No. Cuando se trate de temas de interés general que podamos participar todos los ciudadanos en las decisiones, como en este caso, si se enjuicia o no a los expresidentes de la República. Entonces, es un asunto de todos. La política no es solo asunto de los políticos, es asunto de todos. Entonces, esta práctica de la democracia participativa tiene que quedar establecida como un hábito en nuestro país y nos vamos a sentir muy satisfechos. Esto ya se aplica en otros países del mundo cada vez que se requiere. Por eso es el referéndum, el plebiscito, la consulta, la revocación del mandato, son procesos que tienen que ver con la democracia. Por eso es muy importante. Entonces, hay, tengo información, mucha gente que está recogiendo las firmas. Sin embargo, se les está terminando el plazo porque es hasta mañana. De esas cosas que hay que revisar también, porque no es posible que solo 15 días cada vez que hay un proceso electoral es cuando se puede solicitar una consulta. Eso lo tenemos que modificar. Ya se hizo una reforma, pero no fue suficiente, porque son muchas las inercias y no quieren los de la llamada sociedad política o clase política, que el ser pueblo, el actor principal, el protagonista principal, que es el pueblo el que mande en todo momento, como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar, de modificar la forma de su gobierno. Entonces, tenemos que flexibilizar, que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como 1,600,000. Están haciendo un gran esfuerzo porque comenzaron pues hace 10 días, y tengo la información de que llevan pues ya alrededor de 800,000, pero bueno, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo y les puede ganar el tiempo. Sin embargo, es, repito, muy bueno el que estén llevando a cabo este ejercicio, que estén recogiendo estas firmas. No sé si tengas por ahí, le ofrecemos disculpa, pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y a ver si no tienes por ahí lo que grabó el actor Damián Alcázar sobre esto. Es muy interesante, porque no tiene que ver, me pareció muy correcto su planteamiento, de que no es un asunto partidista, es un asunto de los ciudadanos, independientemente de la militancia, de las simpatías, de las banderías partidistas, el que podamos participar todos. A ver si se consigue
Hola, yo soy Damián Alcázar. Quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los que no son mis amigos. Bueno, tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque hay muchos candados. Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes, y que lo sabemos. Entonces, ese es el objetivo principal. Hay que llenar un formato. Es un pequeño esfuerzo. Pero tus hijos merecen un mejor país. Tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece, y que no salgan millonarios como hasta ahora. Hemos tenido una caterva de políticos que no han servido para nada, de verdad. El país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame, que no nos merecemos. Esto independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas.
¿Qué pasó? No podemos decir lo que se decía antes en los cines.
Pero, presidente, entonces,
ya se está acabando
bueno,
el tiempo.
Bueno, entonces, ¿lo terminamos de ver? Ya, para que no vaya...
La terva de políticos que no han servido para nada, de verdad. El país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame, que no nos merecemos. Esto, independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas, no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes y trabajadores, honrados, que no sean corruptos. De eso se trata. Deberíamos hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tus hijos merecen un mejor país. Merecen mejores políticos.
Bueno, estén en las redes, por los que quieran verlo. Bien. Entonces, si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito. Bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Entonces, va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente.
¿Cuál sería la pregunta, presidente, que usted propondría?
Mañana yo se las doy a conocer. Vámonos por parte, porque tengo que fundar, tengo que justificar el porqué de la consulta al solicitar al Senado, en este caso, podría hacerlo a la Cámara de Diputados, lo voy a hacer si decido hacerlo de acuerdo a lo que suceda con la recolección de las firmas. Lo voy a enviar al Senado de la República, aunque tienen que ver las dos cámaras. Entonces, mañana yo ya les informo a ustedes.
Ok, presidente, dos temas más. El mes pasado se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 10 cuentas bancarias vinculadas a Antorcha Campesina. Preguntarle cómo van estas investigaciones y si el Gobierno de México ha presentado alguna denuncia penal contra dirigentes de esta organización, de Antorcha Campesina. Y el segundo, después de la reunión que tuvo el viernes pasado con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, además de la puesta a disposición del Ministerio Público del ex director de la Policía Federal Ministerial, ¿qué avances hay en esta indagatoria? ¿Qué avances se presentaron a los padres, presidente? ¿Y cómo va esta solicitud de extradición de Tomás Cerón de Lucio al gobierno canadiense, presidente?
Bueno, la primera pregunta es sobre...
Lo de Antorcha Campesina.
Sí, no tengo toda la información, sin embargo, le voy a pedir, sin afectar el debido proceso, que les informe el día de hoy Santiago Nieto sobre este asunto. Sí hay una investigación acerca de esta organización, pero no sé el estado en que se encuentre la investigación. Por eso Santiago Nieto va a informarles el día de hoy sobre esto que me estás planteando. En efecto, nos reunimos esta semana, la semana pasada, con madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Tenemos el compromiso de saber sobre su paradero, dónde están, y hacer justicia. Estamos trabajando de manera conjunta, la Fiscalía General y el Poder Judicial. Participó en la reunión el fiscal, dio un informe, y participó también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar. Y se informó a las mamás, a los papás de los jóvenes, de cómo va la investigación. Desde luego hay avances importantes. Quedamos en tener ya un informe pronto, en el aniversario de la desaparición de los jóvenes. Vamos a presentar un informe. Estamos nada más poniéndonos de acuerdo sobre quiénes participarían en presentar este informe al pueblo de México.
¿Sería aquí este informe, presidente, en el Salón
aquí,
Tesorería?
Bueno, se dijo que podría ser aquí o en la Fiscalía o en la Suprema Corte o en Gobernación o en un centro cívico. Eso se está por definir. Les decía, hay avances importantes, mucho muy importantes. Desde luego ya se descarta la llamada verdad histórica, la mal llamada verdad histórica. Esto lo dio a conocer el fiscal, y quienes llevaron a cabo pues esta manipulación están siendo procesados, es decir, se les va a llamar a cuentas. Algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos. Es el caso del señor Cerón,
Tomás Cerón,
que estaba en Canadá. Esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel, y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor, y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables. El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características. No sería justo ni humano, porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad. No voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto. Entonces, vamos a informar pronto sobre esta situación. Es el compromiso que tenemos de esclarecer todos los hechos, todo lo sucedido. No se permite, no se acepta la impunidad. Se acabó la corrupción, se acabó la impunidad. Y trátese de quien se trate y se vaya donde se vaya a buscar refugio. No vamos nosotros a ceder en estos asuntos. Muy bien. Judith.
Buenos días, presidente. Ya se dio el nombramiento de los directores de las APIs en los puertos del país. El nombramiento del almirante Rommel Ledesma llamó mucho la atención en Veracruz, sobre todo porque se tiene la percepción de que la administración del puerto pues está en manos de la iniciativa privada. En este sentido, al ya tener el nombramiento por parte de un miembro de la Marina, ¿dará marcha atrás a la revisión que usted está realizando para saber qué pasa con lo de la concesión por 100 años a empresas extranjeras? Y si también piensa usted acudir en breve al puerto de Veracruz, pues para también revisar el asunto de la seguridad y los vicios que pues se dan en la cuestión del puerto.
Sí, voy a preparar una gira por puertos y vamos a seguir limpiando la administración de puertos y de aduanas en puertos. Hoy precisamente hablamos con el almirante sobre este tema y estoy en comunicación con la directora de puertos, con Rosa Isela Rodríguez, y se está elaborando todo un plan para revisar concesiones, contratos y acabar con la corrupción, con el contrabando, con la introducción de drogas al país a través de puertos. Se está poniendo orden. Y en efecto nos estamos apoyando con la Secretaría de Marina, porque pues se requiere de rectitud, de honestidad y de autoridad. Porque si no compraban a los responsables del manejo de los puertos, los amenazaban. Era la famosa frase de plata o plomo. Entonces, estamos poniendo orden en los puertos.
¿Tiene fecha como para esta gira por los puertos?
Estoy viendo la agenda porque el próximo fin de semana vamos a estar revisando las obras que se han llevado a cabo con motivo de los sismos para la reconstrucción de escuelas, viviendas, todo lo que hemos hecho. Y voy a dedicar este próximo fin de semana a ese propósito. Y luego veríamos si ya es tiempo. para hacer la visita a los puertos. Que tengamos ya todos los elementos. Se están dando ya los cambios en la dirección de todos los puertos, esa es la instrucción, y sí son ya oficiales de la Secretaría de Marina los responsables. Es una decisión que tomamos.
Bien. Justamente, precisamente, estamos a unos días de conmemorar estos dos terremotos, bueno, que sacudieron la Ciudad de México y en el 2017, pues, otras entidades del país. Al respecto, presidente, a 3 años de esta situación, hay familias que siguen luchando por obtener los apoyos para la reconstrucción de sus familias. En ese sentido, tiene un reporte y, sobre todo, también preguntarle si usted recibió algún informe sobre las donaciones internacionales que le dieron a nuestro país para estos efectos y si se canalizaron y si se utilizaron como tendrían que haber sido.
Sí, hay un informe de Protección Ciudadana sobre estas donaciones. Vamos a informar y tenemos un programa desde que asumimos el gobierno de apoyo a los afectados y no hemos dejado de trabajar en este programa en reparaciones o construcción de escuelas, centros de salud, caminos, vivienda, templos. En fin, es todo un plan que se va a presentar a ustedes sobre el avance que hemos logrado hasta ahora y va a continuar ese programa. Tiene todavía presupuesto para el año próximo, ya menor porque ya se ha ido avanzando, pero les vamos a presentar todo un informe de lo que hemos realizado y también aprovechamos para informar sobre estas donaciones, estos apoyos que llegaron del extranjero.
Bien. ¿Este recorrido que usted está comentando va a ser solamente en la Ciudad de México ese fin de semana?
No.
¿O va a salir a las zonas afectadas como, no sé, Veracruz, Oaxaca?
Sí, tengo pensado salir, pero no va a ser a Oaxaca, no descarto Veracruz. Sí,
Chiapas.
Quiero ir a Puebla,
Okay.
Y quiero ir a Morelos.
Morelos.
Sí.
Bien.
Básicamente.
Y la última pregunta, presidente. El amparo que logró obtener hace unos días Emilio Lozoya, que le da el beneficio de que no le incauten una de sus propiedades, en este sentido, no, digamos, se debilita el asunto de que al tener él este tipo de beneficios, pues le reste interés por proporcionar al gobierno federal información que ubique a las personas involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht?
No. Mire, ya hay una reforma a la Constitución que tiene que ver con la extinción de dominio. Todos esos bienes de procedencia ilícita tienen que pasar a formar parte del patrimonio nacional. Eso es muy claro, no se va a dejar nada sin reparación de daño. También aquí aprovecho a comentar de que el señor de Altos Hornos de México, que se llama Alonso Ancira, presentó también una demanda en contra mía, por la misma situación, pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares. Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. Entonces, no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos.
Pero en ese sentido, en el caso de Emilio Lozoya, ¿cuál es el estatus, presidente? Y obviamente
pues
eso
es
ha generado inquietud.
Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a instancias judiciales, pero esto no significa que esté concluido el proceso. Todavía está, les diría, iniciando este proceso.
¿Y si está proporcionando información que a ustedes les vaya dando norte para poder...?
Pues eso lo sabe la Fiscalía. Yo creo que con lo que ha informado, con lo que dio a conocer, pues es más que suficiente. Hay todavía algunas cosas que faltan, pero nunca se había presentado una denuncia con tanto rigor y señalamiento puntual de presuntos delitos y de presuntos responsables, porque esto lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero presentó muchas pruebas. Yo les comentaba aquí de que me llamó la atención, porque tenía posibilidad de comprobarlo, lo de el crédito a un periódico. Y en efecto, le pedí a el director de Nacional Financiera que me informara. Y lo que dice el señor Lozoya en su denuncia, en este caso, no quiero generalizar, no debo generalizar, es cierto, porque sí existe el crédito.
O sea, sí ha habido elementos para poder entonces...
Ya hay.
Bueno, ¿hay elementos para poder ya entonces encarcelar a alguno de los involucrados?
Bueno, eso lo va a determinar la Fiscalía, pero sí hay mucha información. Mucha información. Pues de que dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. La verdad que yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó. Lo que pasa que hay como amnesia. Desde que se firmó el llamado Pacto por México, acuérdense, ya no se habla de eso. Acuérdense toda la difusión que se dio en los periódicos. Vayan ahí a la hemeroteca sobre el Pacto por México. Entonces ahí se acordó lo de la planta de fertilizante, comprar la planta de fertilizante, que llevaba 15 años sin uso. Era una planta chatarra. Porque hicieron el acuerdo arriba Entonces pagaron un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares. Con decirles que fui a la planta, hice un video, ahí está en las redes, en uno de los videos que me hizo una entrevista amplia de Epigmenio, aparece también el tema de la planta. Epigmenio Ibarra, un gran periodista, por cierto, muy atacado por todos los oficialistas, bueno, así se les llamaba antes, todos los conservadores corruptos al servicio de los grupos de intereses creados. Entonces, lo atacan muchísimo, porque es de los pocos que nos defiende y de los que ha estado denunciando a quienes abusaron durante el periodo neoliberal, mientras otros guardaban silencio y siguen guardando silencio. Bueno, en ese documental que se llama Esto Soy, ahí hablo de la planta, como también nosotros denunciamos, desde luego, lo de Odebrecht, lo de etileno 21 en su momento, como denunciamos también la guerra de Calderón a la delincuencia por lo que estaba causando. Es más, lo dijimos antes, lo advertimos. Denunciamos que la campaña de Peña Nieto se había financiado con dinero excesivo, que estaba demostrado que se había superado el gasto de campaña. ¿Saben qué hizo el INE en ese entonces? Resolvió de que en la campaña de Peña Nieto no se había rebasado el tope de campaña, el tope de gasto, que quienes habían rebasado el tope éramos nosotros. Eso fue lo que resolvieron. Bueno, en su momento, para que no se diga que nos quedamos callados, presentamos denuncia, solicitamos que se anularan las elecciones. Y el tribunal resolvió que eran legales. No, pues así, ya casi transcriban lo que estoy diciendo, y ese es el escrito que voy a presentar en su momento, si me llaman a declarar. Pero es decir la verdad, pues. No sé, pero lo leí en un medio de que iba a presentar una denuncia en ese sentido. No es un pleito, es que el señor o quien compre esa empresa le devuelva al pueblo los 200 millones de dólares para reparar el daño. Eso es todo. Ahora, si está demostrado de que cobraron de más y no quieren reparar el daño, bueno, pues la autoridad competente tiene que resolver sobre este asunto.
Gracias, presidente.
Pedro Manuel.
Aquí. Presidente, buenos días. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle, publicamos hace algunos días precisamente el contrato sobre la planta de etileno 21 entre Pemex y la empresa Braskem. En este sentido, preguntarle, hay una cláusula en este contrato que marca que Pemex, si no entrega el gas suficiente a la planta de etileno 21, estaría obligado en algún momento en adquirir la planta de etileno 21 en una cifra estratosférica, si no mal recuerdo son 5,000 millones de dólares que estaría obligado a comprarla si no cumple con la entrega de este gas. Preguntarle su opinión al respecto y más importante, si ya tienen alguna estrategia legal para revertir este contrato y específicamente esta cláusula y no verse obligados a comprar la planta, presidente. Sí.
Nosotros ya no estamos pagando nada sobre este contrato, porque hasta el año pasado se tenía que pagarles por el subsidio al gas etano de un 30% del costo del mercado. Pemex le tenía que pagar un subsidio del 30%, más el subsidio del transporte, más penalizaciones, multas. En total, se han pagado alrededor de 10, 15 mil millones de pesos. Es un contrato leonino que no puedo asegurar que tenga esa cláusula que tú mencionas, pero tampoco lo dudaría, porque lo hicieron a la medida. Contaban con todo el apoyo del gobierno de Felipe Calderón. Se llegó a hacer una reunión de esta planta, de esta empresa, en Los Pinos. De modo que fue un contrato muy bueno para los particulares, para Odebrecht, y muy malo para la nación. Imagínense el daño que causaron porque se dejó de producir gas y Pemex tuvo que importar gas para cumplir con el contrato y dejar sin gas a sus plantas petroquímicas, las plantas petroquímicas de Pemex. Yo no sé cómo es que se enojan cuando decimos estas cosas. Y también me llama mucho la atención que haya gente que apoye a estas personas, a esos anteriores gobernantes? O sea, ¿por qué esta especie de complicidad? ¿Solo por la cuestión política, ideológica? Pues no. Se puede tratar hasta de un familiar. Pero si se comete un delito, pues ¿cómo se le va a tolerar? Eso es raro, pero dañaron muchísimo al país. México no estaría así si no se hubiese dado este saqueo desmedido. Estamos hablando del saqueo más grande que se haya cometido en toda la historia del país, lo que sucedió en el periodo neoliberal. Pues por eso la pobreza, la desigualdad, la violencia. Ellos son los responsables. Y sí, vamos a revisar todo, estamos esperando que la fiscalía avance. Tengo entendido de que pues son muchos temas y que van avanzando poco a poco, que además lo están haciendo bien, porque antes también se acostumbraba a fingir, hacer mal las indagatorias para que cuando pasara a manos de los jueces ellos pudieran utilizar como pretexto o decidir de conformidad con la ley que era improcedente lo que le solicitaba el Ministerio Público. Entonces, el actual fiscal, Alejandro Germanero, es un agente íntegra y es un profesional, le tenemos confianza, y hay que esperar, pero esto está comenzando todavía.
En todo caso, presidente, ¿se van a combatir esta cláusula? ¿Se van a defender?
Sí, yo lo que estoy planteando es que este contrato se cancele y se puede llegar a un acuerdo con la empresa, pero desde luego no en los términos que ellos podrían estar pensando, de que como hay un contrato y tiene que respetarse la legalidad, pues tenemos que comprarle la planta o seguirles pagando o seguirles manteniendo el subsidio. Eso no, porque también nosotros tenemos elementos para demostrar de que es un contrato viciado de origen. Tan es así que se trata de la empresa Odebrecht. No hace falta presentar muchas pruebas. Sí, es un asunto conocido mundialmente, la entrega de los sobornos de esta empresa a gobiernos de América Latina. Han ido a la cárcel presidentes de países están todavía algunos en la cárcel. Solamente en México no se había hecho nada. Por lo mismo, aun cuando desde que declaró el señor Odebrecht, mencionó lo de México y se tapó. Entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía resuelva.
Muchas gracias, presidente. En otro tema, en las últimas semanas ha tocado en reiteradas ocasiones el tema de las concesiones mineras que ya no se van a dar o que no se han dado durante su gobierno. Preguntarle si tienen pensado revisar las concesiones mineras extranjeras que hay vigentes en el país. Nada más eso, gracias.
No, respetamos ahí los acuerdos, las concesiones. Ahí se tomó la decisión de que no se entregan nuevas concesiones, como lo hemos hecho, es decir, no se han entregado nuevas concesiones, entre otras razones, porque ya lo entregado ha sido más que suficiente. Entregaron de Salinas a Peña Nieto, recuerdo, 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Y entregaron 120 millones de hectáreas. Ya les dije que en esta materia Porfirio Díaz se quedó atrás, se vio fresa en comparación de estos gobiernos neoliberales. Entonces, imagínense, 120 millones, ¿cuándo terminan? En el caso de que explotaran más de la mitad del territorio nacional, pues miles de años, a lo mejor 20,000 años desde que se tiene noticias, o el tiempo que llevó la fundación, o de cuando se piensa que se empezó a tener vida o existió el hombre en nuestro país, 10,000, 20,000 años, pues, pero para adelante, para que explotaran toda la extensión minera concesionada del país. ¿Por qué tanto? Porque utilizaban los títulos de concesión para especular en lo financiero. Y no les costaba nada porque no había impuestos. Salinas de Gortari quitó los impuestos a la extracción de minerales. Se pagaba un derecho, una cosa mínima por hectárea. Entonces hubo una modificación en eso también, tuvimos que ver nosotros cuando estábamos en la oposición a la ley minera y empezaron a cobrar los impuestos. Entonces muchos, por no pagar los impuestos, están devolviendo las concesiones, y también porque ya no se condonan los impuestos. Se acabó con todo ese trafique. Entonces, eso para empezar. Segundo, lo que ya está concesionado y están trabajando, nada más es pedir que se cuide el medio ambiente, que no haya contaminación, que se paguen los impuestos y que se le paguen buenos salarios a los trabajadores mineros. Igual como lo hacen en Canadá. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿O qué es lo que queremos en el caso de la minería? Que los mineros o las empresas mineras cuiden el medio ambiente como lo cuidan en Canadá, paguen los impuestos como pagan en Canadá y le paguen bien a los trabajadores mineros como les pagan y les dan prestaciones en Canadá. Eso es todo. No tengo el dato ahora, pero sí, ya hay algunas. En superficies, bastante superficie. Aquí aclaro que esta fue otra de las cosas en donde, además de abusos, porque hasta hubieron crímenes a quienes se enfrentaron a estas mineras, incluso solapados esos crímenes por los gobernantes. Además de esto, hay una complicidad de quienes debieron informar al pueblo de lo que estaba pasando en todo este periodo y guardaron silencio. Silencio cómplice. Fíjense que estoy hablando, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no está de más repetirlo, de concesiones mineras que se entregaban sin que los dueños de la tierra lo supieran. Hay gente que todavía no sabe que lo que está debajo de su tierra ya fue concesionado. Propietarios privados, ejidatarios, comuneros, ¿cómo no? Sí va a saber. Por eso los conflictos, porque de repente llegaban a comunidades de Oaxaca con un título de concesión, con el apoyo de las autoridades, a decir, vamos aquí a trabajar. Aquí vamos a escarbar porque va a haber una mina. Y aquí está el permiso, la concesión. Y empezaba el conflicto, la gente defendiendo sus tierras, y empezaba la corrupción, el soborno, la compra de autoridades, la entrega de dinero a presidentes municipales, a comisariados ejidales, para que aceptaran. Y si se resistían, represión. Conozco el caso de San Luis Potosí, de un asesinato de un presidente municipal. Y lo más triste es que dejan de sustituto al hijo. Y lo someten para que aceptara la explotación minera. Muchos abusos cometidos. Entonces nosotros Queremos que haya un auténtico Estado de Derecho, que se respete lo concesionado, nada más que se cuide el medio ambiente. Y muchos lo están haciendo así, incluso empresas extranjeras, que ya están en un plan distinto. Es cosa nada más de hablarles como lo estamos haciendo. Estamos hablando con todas las empresas que antes venían y pensaban que México era tierra de conquista, que lo que no podían hacer en su país, sí podían hacerlo aquí, que aquí podían utilizarnos como basurero. Y todo lo resolvían con sobornos las autoridades al servicio de estas empresas. Bueno, hubo una empresa que se llevó, bueno, casi los altos funcionarios públicos del periodo neoliberal, todos se iban a trabajar a esas empresas cuando terminaban. Acaba de estar el director de Iberdrola. Hablé con él. Muy buenos términos, para decirle que estamos en la mejor disposición de que se revisen contratos, que se mantenga el Estado de Derecho, pero sí, le dije que eran otros tiempos y que nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a su empresa, a la que era secretaria de Energía, la señora Kessel, y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al expresidente Felipe Calderón. Eso es una ofensa para el pueblo de México, que puede ser legal, pero eso es completamente inmoral, como también nos ofendieron cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales y el que privatizó los ferrocarriles se fue a trabajar a una de las empresas que se benefició con la privatización, Ernesto Zedillo. Y así muchos otros casos. Eso ya no se puede hacer. Dentro de las modificaciones que se hicieron al marco legal, el que termine de elaborar en el gobierno no puede durante varios años ir a trabajar a una empresa privada relacionada con el trabajo que se desempeña en el gobierno. Son de los cambios. Es que si me hacen una pregunta, aprovecho para decirle a nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, que no es más de lo mismo, que ya cambió esto. Muy bien, entonces vamos con Raúl Antonio.
Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Señor, a principios, a mediados de enero, le planteé el problema de los trabajadores de SINACTA, de trabajadores de CENEAM, que pertenecen al sindicato que se llama SINACTA. Han tenido muchos problemas. Recordará usted que usted me envió con el entonces secretario de Comunicaciones, y el secretario de Comunicaciones mencionó que el director, Víctor Hernández, el director de CNEAM, había participado con, con la defensa de el cambio de la construcción de del aeropuerto de Texcoco. Y usted dijo que pues no había ese tipo de componendas, lo cual me sigue extrañando, porque siguen agrediendo a los trabajadores portuarios, a los trabajadores controladores aéreos. Tal es el caso que incluso quieren desaparecer el sindicato, porque ya contrataron a 50 nuevos controladores y les hacen una advertencia que voy a, si usted me permite, poner la grabación.
Pero a ver, explícalo tú.
Sí.
¿Qué le dice?
Les dice a los empleados que tienen... Ah, perdón, discúlpenme. La pérdida de costumbre. Le dice a los nuevos jóvenes empleados que se tienen que portar bien, que tienen que trabajar mucho, que no tienen que si trabajan bien no tienen por qué necesitar un sindicato, que no quieren nada de sindicatos. El que dice esto es Raúl Gómezindo Campillo Gómez. Él fue el primer líder del sindicato Sinacta durante 9 años, algo así, 15 años, perdón. E incluso les vendió al sindicato un departamento, no les ha dado la escritura y tiene algunas problemillas por ahí. El problema que sigue es que vienen 110 empleados y todos los líderes de todos los pertenecientes al sindicato Sinacta están amenazados, están los molestan, los amenazan, les buscan mucho problema. Están muy muy nerviosos porque pues, piensan que incluso el líder sindical, el actual secretario general del sindicato, Covarrubias, José Alfredo Covarrubias, y su secretario del Interior Iturbe Estrabo han sido despedidos de su trabajo, no tienen salario y los coartan, no pueden entrar siquiera a CENEAM. Entonces yo le platico esto porque me parece que ahí hay un atropello muy muy serio. No quiero tardarme porque sé que tengo poco tiempo, pero también tengo otro problema. Usted mencionaba del asunto de las empresas o de los inversionistas que han tenido inversionistas externos. Le doy el caso de, por ejemplo, la ley de inversión extranjera tiene una figura que es inversión neutra. ¿Cómo podríamos explicarlo? Es un poco complicado, porque hay empresas que bajo esa figura llegan a tener hasta el 99.9% de la inversión. Organizan a la empresa y los mexicanos tienen muy poca participación, ni siquiera tienen voz ni voto. Y las empresas, esas inversiones, esos inversores externos, se llevan un dineral. El 80% del flujo de capital prácticamente. Hay muchas empresas. La lista en la Secretaría de Economía es aproximadamente, la principal es de 65 mil inversores externos. Y la otra lista, la de las inversiones de inversión neutra, son son 764 inversiones. Y hay una, la que supuestamente es la de inversión neta, ¿cómo decirlo? Viciada, escondida prácticamente, tiene 34 inversores. Muchas empresas, puertos, las empresas portuarias que tienen inversión externa están bajo esas figuras. No he podido terminar de investigar, son, insisto, 65,000 de la lista, es un listado enorme y tengo que ir poco a poco porque además tampoco están con los nombres originales, están disfrazados. Pero he encontrado, por ejemplo, en el caso de la empresa Holberg Offshore Services de México, es una empresa, es naviera, que tiene 19 barcos aquí. Les ponen la bandera mexicana, es autorizado, está todo así volado, ni siquiera necesitan permiso para navegar en cabotaje, y es un robo prácticamente, es una traición a la patria. No lo exagero, no creo, pues tengo documentos para mostrarlo. Esta empresa ya fue puesta en una demanda de la naviera Argos. Felio Maribet Amor fue el que presentó la denuncia. Ganó precisamente con el director anterior de director general de Marina Mercante. Sin embargo, pues no ha pasado absolutamente nada. El representante legal, para que más o menos tengamos una idea, es Rafael González, perdón. El representante legal de esta empresa es permítame tantito. Es una persona que aparece 7 veces con diferentes empresas como representante legal. A mí me parece, imagínense, un barco cuesta aproximadamente 35 millones de dólares, ¿verdad? Y está como representante legal de un asunto, de una figura que está dentro de la Secretaría dentro de la ley de inversión externa de la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía no tiene ni idea de que exista esta figura y este robo, vamos. El asunto es más grave si nos vamos también a la parte, como le decía yo, de las empresas de servicios portuarios. Habrá que revisar cada una de esas empresas, que no solamente es Veracruz. Ya veo que usted tiene una idea de cómo llevar a cabo esa investigación de los puertos cuando se está mencionando, y recordemos lo que usted hizo con petróleos, con las concesiones petroleras y también con las mineras que usted ya menciona ahora. Quiero pensar que las empresas como Washington Port, que son unas empresas muy poderosas, están en todo el mundo, van a tener que venir a negociar y platicar más tranquilamente, porque no creo que se quieran exhibir como apoyadoras de los corruptos que les dieron la oportunidad de ingresar. Señor, no quiero quitarle más tiempo, porque de veras me gustaría, no sé si se pueda, ir a los puertos con usted en las visitas que va a hacer, porque sí, le repito, tengo muchos datos. Esta empresa Humbert, es por último que le digo, hay un barco de los 19 que fue uno de los barcos asaltados recientemente en la sonda de Campeche. Los empleados que yo entrevisté, los tripulantes que yo entrevisté, les dije, ¿por qué no van al Ministerio Público y denuncian? Me dice, no, porque primero el Ministerio Público tarda mucho. Y segundo, nuestros empleadores no quieren que tardemos tanto tiempo, porque cada día ellos ganan de 20 a 30 mil dólares. Dicen que prefieren pagar de lo que, a ver qué te robó, pues un celular, la laptop, en fin, te lo pagamos. O sea, es tan grave el asunto que a estos cuates no les importa que les roben 3-4 cosas. Ellos siguen operando. Me parece que es una cuestión realmente que habríamos que revisar. No, es todo. No sé qué pueda usted decirme, señor presidente.
Bueno, pues en lo que plantea sobre el sindicato, le pedimos a Luisa María que platique contigo, sí, para revisar este asunto con la grabación y con lo que tienes de, sí, pruebas. Y con relación a los puertos, te invito a que platiques con Rosa Isela Rodríguez.
Le he buscado y no he tenido
hoy
suerte.
Mismo, hoy si mismo. Está aquí, si no está en un puerto.
En un puerto.
Si está aquí, te atiende.
Bien.
Hoy.
Muy bien, señor.
Sí, platica bien con ella, porque con ella voy a hacer la gira también sobre los puertos.
Ah, muy bien.
Y con el secretario de Marina, con el almirante Ojeda.
Muy bien. Muchas gracias, señor.
Muy bien. Ya. Solo decirles como información, porque no me puedo quedar callado, no debo. El viernes estuvimos aquí informando sobre lo de la presa de la Boquilla y de los lamentables acontecimientos, sobre todo de la pérdida de la vida de una señora, que seguimos lamentándolo, porque eso no debe de suceder bajo ninguna circunstancia. Pero ese día, más tarde, viernes, ya no teníamos posibilidad de informarles, o lo hicieron, pero yo quiero hacerlo personalmente. No sé si hicieron la conferencia sobre los daños que causaron a la hidroeléctrica de la Boquilla. Sí se informó. Ah, bueno, eso era nada más que me quedé con ese pendiente, informarles que se causaron daños a plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y se están presentando denuncias para que la autoridad también investigue sobre los responsables de estos hechos. Tenemos que denunciarlo porque se trata de bienes públicos. Son bienes de todos los mexicanos que se tienen que cuidar y se tienen que proteger. Entonces, no quería yo omitir esto, pensando que no se había informado, pero si ya se informó, ya con eso es suficiente. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Mañana vamos a informar mañana, si les parece, de el grito. También aprovecho, ¿no?, a decir que no es cierto que se haya tomado la catedral por el ejército. Esto que difundió, creo que Pedro Ferriz y otro señor que es del movimiento de los carros, Lozano, que el ejército había tomado la catedral, imagínense eso. Pues no es cierto, ¿sí?, por favor, no crean todo lo que dicen estos personajes que son nuestros adversarios, que tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse, criticarnos, cuestionarnos. Pero, por lo general, mienten. Entonces, porque es un asunto político, ¿no? Tienen diferencias con nosotros, el señor Pedro Ferriz y el señor Lozano. tienen diferencias con nosotros, están en contra de nosotros. Eso no es ningún pecado, tampoco es ilegal. Eso es parte de la democracia. Nada más informar que nosotros somos respetuosos de todas las religiones, respetuosos de las libertades, que no somos autoritarios. Es que no somos conservadores. Y el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, de corrupción, de autoritarismo. Entonces, no somos iguales. Ellos piensan que se tiene que usar la fuerza. Ellos son partidarios de la mano dura, o como diría Krause, de la mano blanda. Decía que Vargas Llosa no estaba bien llamando la dictadura perfecta, que no era una dictadura, era una dicta blanda. Eso es lo que decía Krause. Entonces, eso no tiene que ver con nosotros. Cero autoritarismo. Cero corrupción. Cero odio. Imagínense si nos envenenáramos de odio, no podríamos vivir. Eso es lo peor que puede haber. Tenemos que ser fraternos, amorosos, respetarnos, querernos, independientemente de nuestras diferencias, no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios a vencer. Ese es el camino. Ahí van a venir las elecciones. Viene la revocación del mandato. Ahí, de manera pacífica, los ciudadanos van a decir: queremos que siga el presidente, queremos que renuncie el presidente. Y se resuelve de manera responsable, serena, sin estridencias. Eso es todo. Y no mentir. No engañar al pueblo. Digo porque, imagínense, una institución como el ejército, difamada, el ejército toma la catedral. Está un poco exagerado, ¿no? Eso sí calienta. ¿Mande? Muy fuerte. Muy fuerte. Esas mentiras, no. Esos engaños, no. En buena lid, sí, se tiene que dar la confrontación política, las diferencias que tenemos. Bueno, nos vemos mañana.